Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre la ley de la atracción y la ley del espejo. Vamos a hacer una pequeña introducción a este temita. Muchos, cuando vamos a acudir a lugares en donde podemos encontrar un apoyo, una terapia, un coach, una persona que esté especializado en cuestiones emocionales, que revictimizan a las personas hablando sobre cuestiones espirituales, pero de una manera distinta a la doctrina o a las ideas originales, porque bueno, resulta que esta ley, la ley de la atracción, surge a raíz de un movimiento llamado el nuevo pensamiento. Lo que Wikipedia, que no es santo de mi devoción, dice sobre el nuevo pensamiento es que es una secta religiosa de Estados Unidos del siglo XIX y principios del siglo XX, donde se difunden ideas más que nada de la mental science o la ciencia mental. Y hay un tipo llamado Phineas Kimby que decía que podía curar con la mente, y entonces bueno, los discípulos de él fueron difundiendo todas sus ideas, y esta base fue la fuente o una de las fuentes de todo el movimiento llamado Nueva Era, que surge también en la segunda mitad del siglo XX, y resulta que es una mezcla de cultos, de corrientes filosóficas, doctrinas ideológicas, terapias. Encontramos cosas como orientalismo, esoterismo, medicina alternativa, ocultismo, relativismo, sincretismo. Bueno, son muchas corrientes juntas, muy mezcladas. Entendemos que en un ambiente, en un contexto así, es muy fácil que haya, que se filtren personas, quizás con mala intención, intentar implantar ciertas ideas para justamente manipular a la gente. La corriente Nueva Era es un movimiento más que nada espiritual y es muy informal, y está muy relacionado con la crisis de la posmodernidad. Esto es esta falta de información, demasiada información, una estructura muy poco sólida o nada sólida, y las personas en sí tampoco tienen una profundización en ciertas ideas que se van transmitiendo. Entonces podemos encontrar dentro de estas corrientes lo que Iñaki Piñuel denomina los gurúes de la culpabilidad, que son estas personas que con intención utilizan ciertas frases, ciertas ideas sobre la mente, sobre la atracción a través de la energía, y la usan a su favor para echarle las culpas a las víctimas, hacer el cambio de roles, sostener también toda una cultura de la culpabilidad, de la culpa falsa, que la tenemos a la vista, porque las personas que salen de vínculos traumáticos lo han vivido en primera persona, esto de que la mayoría de la gente siempre se va a poner misteriosamente del lado del abusador y lo va a encubrir inclusive, y a la víctima le va a echar la culpa por todo, porque si es trauma de la infancia, porque si es codependiente, por si, no sé, no puso límites adecuados, y eso siempre va a ser una razón justificable para olvidarnos de todo el abuso que pueda haber cometido el psicópata, el narcisista o lo que sea. La filosofía o la ideología, las prácticas, no sé, de la ley de la atracción, no son malas de por sí, son un conjunto, una mezcla un poco de algunas ideas que son un poco más sólidas, por ejemplo, de respecto a ciertas leyes universales, la poca estructura, digamos, que tienen estos conocimientos, pero que de por sí no es algo malo porque tiene un poco de verdad y un poco de mentira. Ellos lo que han hecho es tomar términos de diversas ramas de la ciencia, como la física cuántica, la psicología, y lo que han hecho es adaptarlas y redefinirlas para respaldar sus hipótesis. Y esto, sobre todo las personas manipuladoras, lo hacen bastante bien, y por eso logran que tenga cierta lógica las cosas que dicen, como por ejemplo esto de atraes lo que sos o sos lo que atraes, porque claro, se respaldan en ciertas ideas, por ejemplo, de la psicología, lo que es el inconsciente colectivo, y de la física cuántica, yo la verdad que mucho no sé, pero sí sé que hay toda una cuestión de todo es energía. Entonces usan un poco medias verdades, medias mentiras, y arman algo, y entonces de repente suena como lógico porque hay algo de verdad, entonces terminamos como creyendo todo el resto. La ley de la atracción, así como concepto, se hizo muy famosa en el 2006 porque sale un libro llamado El Secreto y un documental del mismo. Las personas que estudian más a fondo lo que es la ley de la atracción o que están más metidas en el mundo de la espiritualidad critican bastante fuerte este libro porque es muy básico, vende una idea bastante bastante errónea de lo que es el proceso creativo o la manifestación, porque se lo usa mucho como un pilar. Sí está bueno dejar en claro que tanto el universo como todas las personas, los seres que estamos en él, somos energía, eso es cierto. También vibramos en distintas frecuencias, por eso, bueno, cuando hablamos de las polaridades, por ejemplo, sí, tenemos emociones negativas, positivas, pensamientos negativos, pensamientos positivos, y de la misma forma en el área espiritual, las vibras altas y las vibras bajas. Pero tampoco se trata de una cuestión mágica de simplemente pensar y que eso se manifieste, porque también tenemos una responsabilidad de hacer algo con ese pensamiento o esa idea que queremos manifestar. Pero bueno, muchas personas simplemente se saltean esas partes y plantean que todo pasa, se pasa por encima de eso, de la parte de la acción, e inclusive la parte de pensarnos como seres que estamos conviviendo con otras energías, con otras personas, con otros fenómenos que ocurren más allá de lo que yo piense o no, y eso también puede obviamente modificar la realidad o cambiar el curso de las cosas. No todo va a depender 100% de vos, es totalmente falso. Entonces sí es cierto que la conciencia, por ejemplo, el ser consciente de algo es importante. O sea, nosotros para poder cambiar nuestra realidad material tenemos que hacer consciente muchas cosas que tienen que ver con nuestra mente, con nuestras emociones y con nuestras energías, y empezar a trabajar sobre eso. Ser consciente también significa justamente conocer qué pasa, el hecho de que no controlamos todo lo que nos pasa, de hecho, y fíjense que las cuestiones traumáticas, como son el vínculo traumático, también requieren de todo un trabajo de conciencia, de darnos cuenta qué es lo que pasó para poder cambiar eso. No se trata solamente de hacer una afirmación al universo diciendo que querés estar mejor y ya está, porque hay un montón de cosas que entran en juego, no solamente de las personas con mala intención, todas las dinámicas grupales que ya conocemos como los monos voladores, por ejemplo, sino también vos mismo. O sea, vos no controlás todo lo que ocurre en tu mente y todo lo que ocurre desde tu nivel, a nivel emocional. Por eso es que estás muy afectado después de el vínculo traumático. Hay un montón de síntomas que vos tenés que sanar, que tenés que trabajar, y eso requiere un trabajo de conciencia muy grande. Entonces no se trata simplemente de saltearse las etapas, la parte del trabajo que uno tiene que hacer para lograr manifestar algo y estar mejor. Eso es posible, pero no de esta manera mágica, esta manera de chasquear los dedos y simplemente aparece una salida fácil. Entonces, ¿cuáles son los problemas particulares que tiene la ley de la atracción? Primero que nada, es un híbrido de otras ideas espirituales como la ley del mentalismo, la ley del karma y la ley de causa y efecto. También se incluyen ideas de otras ciencias, como ya lo vimos antes. Entonces, al ser una mezcla de ideas, de conceptos y de ciencias y de doctrinas, algunos tergiversan algunas ideas. Otro problema es que se saltean las etapas, lo que veníamos diciendo de un poco dejar la lógica de lado, ¿no? Uno primero tiene una idea, algo se manifiesta en la mente, pero luego vos tenés que hacer un plan de acción, llevar a cabo esas acciones y luego lograr manifestar, pasando a algunos obstáculos que la realidad a veces te va a poner al frente. No es pasar de una idea a la materialización directamente. Por eso es muy falso plantear que una persona víctima de un psicópata atrajo a esa persona porque lo pensó. Saben perfectamente cómo es que ellos actúan, no se trata de nosotros los atraemos. Ellos vienen activamente a buscarnos para algo. Y otro de los puntos importantes es que se la usa para manipular a la gente, porque si a vos no te pasan cosas buenas en tu vida, es tu culpa 100%, y se olvidan completamente del mundo exterior, de las intenciones de los demás. Esta idea obviamente es falsa. Y ahora quería hablarles un poco sobre lo que es la ley del espejo. Esto surge a raíz de un libro que escribe un coach japonés y lo plantea como una solución a cualquier inconveniente que te impide alcanzar la felicidad. Plantea que los acontecimientos que ocurren en la realidad son el resultado de una causa que es tu interior. Entonces, tu realidad es el espejo de tu interior. Todo lo que vos ves es porque está dentro tuyo. El espejo de la vida nos puede dar una idea de las cosas que nosotros tenemos que cambiar. Esto suena muy lindo, suena muy lógico, suena muy optimista, pero bueno, vamos a ver que no es así. No funciona funcionan así en el mundo real. Este coach dice que funciona en todos sin excepción, y esta parte es importante. Y también que implica perdón, o sea que si no puedes perdonar es porque realmente vos tenés algo adentro tuyo, una piedra, una oscuridad, algo que te está impidiendo, bueno, etcétera, ¿no? Introducidos a lo que es la ley del espejo, les voy a explicar cuáles son los problemas que yo encuentro en esta idea. El primero es que es una manipulación en sí, directamente, ya no es como con la ley de la atracción que por lo menos podíamos llegar a rescatar algunas cosas. Acá directamente yo lo que veo es una manipulación a toda escala, porque se la vende como una solución mágica, como una ley, nada más ni nada menos. Y para alcanzar la felicidad, que es una idea bastante común en las sectas, te venden una solución mágica para que vos puedas ser feliz. Otro problema que tiene esta idea es que se dice que funciona en absolutamente todas las personas. Lo cierto es que esta ley, tal cual como se la define, es un reflejo de lo que es la proyección de narcisistas y psicópatas, ya que sabemos que es el mecanismo estrella de ellos y que se manejan con las personas, con las interacciones con los demás, a través de este mecanismo de defensa, que es la proyección. Entonces, todo lo que ellos son, van a decir que los demás son. Siempre van a ser las víctimas de sus víctimas, nunca tienen la responsabilidad de nada, siempre la responsabilidad es de alguien más. Es algo que se cumple a rajatabla en absolutamente todas las interacciones que ellos tienen con las personas. Así que yo creo que la ley del espejo en realidad es algo que, si se va a cumplir en todo, se cumple en realidad en todas las personas narcisistas y psicópatas. ¿Y esto por qué? Porque resulta que este mecanismo de defensa no es único de estas personalidades. Todas las personas podemos llegar a utilizar este mecanismo sin darnos cuenta en algún momento de nuestra vida. Pero no es siempre, no es que cada interacción que tenemos con las personas ponemos en juego una proyección. Entonces, claramente como ley no funciona, pero si querés plantearlo como una ley, así como tal cual, sí es algo que se cumple en narcisistas. Entonces, la ley del espejo como tal se usa para manipular. ¿Por qué? Porque se cambia la culpa automáticamente. Lo que se hace es decir que la culpa es de la otra persona, porque todo lo que esa persona ve o siente de la afuera en realidad es propio de esa persona. Un psicópata te puede decir lo mismo, te puede decir que o alguien por fuera que intenta manipularte o que está con el cerebro demasiado lavado por estas cosas, te puede llegar a decir que quizás vos ves esas cosas porque hay algo malo en vos mismo, que no es que a vos te hacen cosas, sino que vos las generas porque está todo en tu interior. Entonces, podríamos decir que ambas leyes, la de la atracción manipulada obviamente y la ley del espejo, que es una manipulación en sí, son ideas que se usan para reforzar el sentimiento de culpa de la gente. Lo que se hace es sostener las burbujas psicopáticas y que nunca se logre señalar al verdadero agresor, al verdadero culpable de todo el caos o del daño. Entonces, son discursos culpógenos, nada más ni nada menos, pero de todas maneras no quiere decir que todas las personas que trabajen, por ejemplo, con la ley de la atracción o que inclusive crean en la ley del espejo como eso, como una ley, verdaderamente tengan una mala intención. No todo el mundo tiene mala intención, eso hay que dejarlo en claro, pero tenemos que ser conscientes de que estas ideas así planteadas tan flojamente también dejan la puerta abierta para que personas con malas intenciones las utilicen a su favor y que se promueva esta cuestión de revictimizar a las víctimas, por ejemplo, de psicópatas y de narcisistas. En la segunda parte de este podcast, en el próximo video, vamos a hablar sobre las frases culpógenas más comunes, usando la ley de la atracción y la ley del espejo como marco teórico fundamental y que las utilizan para revictimizar. Así que te voy a dejar un video, te invito a que te suscribas y nos vemos la próxima. Chao.